Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de la nueva temporada de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos cada semana este programa y damos un abrazo a las 126 medios de comunicación que lo retransmiten desde las Islas Baleares hasta el Océano Pacífico en Chile, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy tenemos un equipo fantástico, muy habitual. Si nos veis en el programa veréis que somos hay unas cuantas personas de perfil parecido. A mi extrema izquierda, como es habitual, don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio y la televisión. Hola, Rafa.
¿Qué pasa, Carlos? Pues ya deseando volver después de un mes ahí de parón.
Un mes de parón, seguro que has estado de vacaciones en el Caribe.
Un poquillo, sí. Bueno, mejor, en Oviedo.
Bueno. Tenemos a mi centro izquierda, como es habitual, al cerebro más privilegiado de la radio, al cerebro del programa, don Carlos Valerdi.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Y como dice Rafa, ya estamos empezando a sacarnos las telarañas para volver con todo en esta nueva temporada.
Hemos dicho Baleares. En Baleares sí. Tenemos a don Joan Massanet. En
¿qué tal?
Palma. Hola, Joan.
Saludos desde Palma, ¿cómo va todo?
Bueno, tú estás en el extremo más oriental del programa y este verano nos hemos visto, hemos estado comiendo juntos.
Sí, sí, entonces, sí, sí. Y además creo que fue bastante buena la comida que
fue buena que la nos comida sirvieron. Y la isla muy bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Muy recomendable ir a Mallorca. Tengo a mi centro, no, y a mi extrema derecha a don Alfonso Calvo, el señor que sabe más de inteligencia artificial más que ChatGPT.
Ojalá, está mejorando mucho. La verdad es que se nota que el entrenamiento de los usuarios funciona y las normas éticas cada vez son más afinadas, con lo cual se le pueden pedir menos burradas, la verdad.
Y también tengo aquí a mi centro derecha hoy a David López, que es de Rico, es el responsable de ciberseguridad de Rico, que al final tendremos una entrevista con él. Hola, David, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carlos, y encantado de estar aquí con todos vosotros. Buena forma de retomar las vacaciones.
Pues sí. Y es justo dar las gracias a las entidades que hacen posible este programa. Estamos refiriéndonos a Alot, a Cato Networks, a Clarotti, a F5, Forcepoint y a Trenmicro. Gracias a vosotros, porque sin vuestra ayuda este programa no sería posible.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras se realizan cualquier tipo de actividad. Ahora mismo, pues, pasear bajo este precioso sol que hace en Madrid hoy, por ejemplo.
Hoy hace sol, ayer no.
Sí, ayer llevamos 3 días divertidos.
Ajá. Y bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter o X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickciber.com. Además, queremos recordaros y recomendaros sobre todo visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clickciber.com, las dos con i latina.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animaros a dar like para sentirnos queridos. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCyber.
Bueno, don Carlos Valerdi, querido tocayo, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, vamos a empezar como siempre empezamos los programas, ¿no? Diciendo que una semana como esta de hace 46 años, en el año 1978, más precisamente el 5 de septiembre, se lanza desde Cabo Cañaveral, en Florida, el Voyager 1.
Ah, el Voyager 1.
Sí, que fue una sonda espacial robótica de 722 kilogramos que permanece operacional en la actualidad y prosigue su misión extendida, que es localizar y estudiar los límites del sistema solar.
¿Que a la Voyager 1 le siguió?
La 2.
La Voyager 2,
obviamente.
Además tenían un pequeño reactor nuclear para poder alimentarse, porque están tan lejos del Sol que no reciben la energía suficiente.
Pero pensemos que tiene 722 kilos, ¿eh? Apenas lo que pesa un coche, prácticamente. Un coche pequeño. ¿Sí? ¿No? Y está ahí orbitando desde hace...
Y tiene un disco de oro, además.
Creo tiene que un disco de oro, correcto, que es donde graba todo. Seguiremos con nuestro índice habitual del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks convierte y converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y, por supuesto, la productividad. Así recorreremos nuestro menú, pasado por las noticias, a ver qué hemos tenido este mes que hemos estado ausente, a ver qué nos ha traído el mundo de la ciberseguridad. Una ciberpíldora donde tocaremos un tema interesante. Ya vamos a, lo vamos a dejar ahí en suspenso. Las tecnoefemérides para recorrer un poco qué ha pasado en fechas como estas. El monográfico que hablaremos de sandbox para inteligencia artificial responsable de la mano de nuestro colega Alfonso. Y nuestro invitado del día, David López de Rico.
Vayamos con ese primer bloque, pero antes recordamos a toda la audiencia y sobre todo a la audiencia nueva que una de las noticias que vamos a dar es una noticia falsa, es una noticia fake. Hay que estar atento para saber cuál es y al final se podrá concursar y obtener esos premios maravillosos que ya sabéis que son dos antivirus con calidad profesional. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias y recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, tanto en las instalaciones locales como en la nube o en los extremos de la red. La primera de las noticias nos dice que ISC ha abierto el capítulo español eligiendo a su junta y además esperando comenzar su actividad a finales de año.
Así es, Carlos. El Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de la Información, el ISC2, es uno de los más activos en el ámbito de la educación y la certificación de profesionales de ciberseguridad. Esto Joan lo sabe. Una de sus asociados locales, Alejandro Cadarzo, Lead Cybersecurity and Networking Lead de la compañía Inselnet, ha promovido la creación del capítulo español de esta entidad.
Pues sí, a finales de mayo se convocó a una reunión telemática a los más de 1,000 profesionales certificados por la asociación en España, donde se dirigió también a la junta que la pondrá en marcha. Se trata de una iniciativa que ha partido a título personal y a la que se han sumado muchos compañeros, ha explicado Cadarzo a NewsClick Cyber. La idea es comenzar a realizar eventos y diferentes iniciativas a finales de 2023 y consolidarnos en 2024, puntualizó.
Se espera que la apertura de este capítulo permita generar relaciones entre los profesionales que puedan dar lugar a oportunidades profesionales. De la misma manera, se espera poder ofrecer posibilidades de formación y guía para la obtención de las certificaciones de ISC al cuadrado, de modo que pueda servir de inspiración para profesionales entrantes en el sector de la ciberseguridad, así como promover la concienciación en la materia.
Bueno, pues damos la bienvenida a esta nueva organización, ¿no, Alfonso? Que tú eres sí, también.
La verdad es que en ese sentido da gusto ver cómo nuestros profesionales cada vez están mejor cualificados con criterios internacionales en este caso. Con lo cual, digamos, sus carreras profesionales podrán ser más brillantes probablemente.
Bueno, además, damos seguramente un empuje a todos nuestros colegas de Latinoamérica que seguro que si no tienen ya un capítulo local, pues estarán
Les pensando. Animamos a que también lo vayan elaborando, efectivamente.
Y si no saben cómo hacerlo, que nos llamen, que les ponemos
en Les contacto. Damos todas las instrucciones oportunas.
La siguiente noticia nos dice que Google reconoce que los teléfonos Android, atención, son capaces de saber el perfume que lleva su propietario. Joan, esto es sorprendente.
Pues sí, Carlos, la verdad que es sorprendente y asusta. Pues investigadores de la Universidad de Milán han descubierto que un dispositivo de hardware que hasta ahora era completamente desconocido en los teléfonos Android, una nariz cibernética.
Esta nariz, que no es la nuestra, puede detectar y analizar los diferentes olores que están alrededor del poseedor del teléfono, analizando los perfumes y el olor corporal que lleva cada una de las personas que están cerca del dispositivo.
Pues esto ha sido utilizado durante varios años para generar publicidad dirigida sobre los usuarios, haciendo que salieran anuncios de perfumes en las aplicaciones y búsquedas de los propietarios de los teléfonos y recomendando geles de ducha según el tipo de olor de sudor de la persona en cuestión.
No se sabe si esta nariz electrónica ha sido utilizada también para favorecer a las grandes marcas de comida rápida, ya que en teoría también es capaz de detectar la diferencia entre una hamburguesa de McDonald's y otra de Burger King.
Pues sí, y después de este descubrimiento, la Agencia Europea de Protección de Datos ha abierto una investigación para ver hasta qué punto ha podido comprometer la privacidad de los usuarios la nariz electrónica.
Habría que preguntarse si hay un equivalente a esta nariz electrónica en iOS, ¿eh? Porque Apple en este caso parece ser que va por detrás. Igual está investigando algún otro tipo de sensor.
Bueno, quizá esté oculta por ahí. Vamos a ver. A ver qué nos trae el iPhone 15.
Ahí está. Rafa está ya ahorrando para comprar.
Me consta que las grandes marcas de cosméticos están muy interesadas en la iniciativa.
Sí.
iOS 17 viene ahí a tope.
Bueno, la siguiente noticia nos dice que ErnieBot es la respuesta china a ChatGPT y ya está disponible en todo el mundo, superando el millón de usuarios.
Bueno, no podía ser de otra manera que China se quedara atrás en una tecnología como esta. Sabemos que OpenAI tiene a ChatGPT, que Microsoft tiene a Bing Chat, que es una integración entre Microsoft y ChatGPT, que Google tiene a Bard y Baidu, por supuesto, tiene a su ErnieBot. Un nombre raro para una compañía china, pero bueno. El gigante chino de las búsquedas y servicios en línea acaba de lanzar al público su esperado chatbot conversacional impulsado por inteligencia artificial.
Pues sí, el reciente hito de la compañía de Pekín se produce después de un comienzo muy agridulce en el sector. A contrarreloj, que las otras empresas ya iban muy por delante, sobre todo para estar a la altura de la tendencia del mercado, Baidu presentó ErnieBot en marzo. Pero el producto resultó en ese momento ser una decepción.
Bueno, sí, fue de la decepción a alcanzar el millón de usuarios. Lejos de dejar una buena impresión a los inversores, este chatbot conversacional de la firma asiática acabó sembrando muchas dudas sobre su capacidad real. No hubo demostración en directo, sino una serie de videos grabados anteriormente. Entre el material mostrado se podría ver un teórico competidor de ChatGPT haciendo diferentes actividades, por ejemplo, entablando una conversación en chino. Es el único idioma en el que está disponible. Y haciendo cálculos, por supuesto, matemáticos.
Desde ese entonces, ErnieBot había estado en pleno desarrollo y, por lo tanto, limitado a un reducido grupo de usuarios. Esto ha cambiado este jueves con el lanzamiento global de la herramienta, que permite su acceso a cualquier persona con un número chino. ErnieBot ya está disponible dentro de una página dedicada dentro de Baidu que permite a los usuarios registrarse para empezar a utilizarlo. Asimismo, convive dentro de la aplicación del buscador para teléfonos móviles, muy al estilo de Bing de Microsoft.
Interesante. Y ahora vamos a contar una noticia que las personas que vivimos en España, mejor dicho, dentro de la Comunidad de Madrid, lo hemos disfrutado, sufrido, bueno, lo hemos, de alguna manera lo hemos sentido. Y es que
los que sobrevivieron al infarto.
Los que sobrevivieron al infarto. Bueno, vamos a explicar. El pasado fin de semana ha habido en España una Dana, que es una tormenta bastante importante, y como se preveía que iba a llegar a la Comunidad de Madrid, en el centro de España, pues se activó un mensaje que llegó a todos los teléfonos móviles de personas que en ese momento estaban en Madrid. No necesariamente de titulares de los teléfonos móviles madrileños, sino de cualquier persona que estaba en Madrid. Esto ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde y fue un mensaje bastante alarmante, y tanto sonoro como visual. Vamos a explicar cómo funciona este sistema, que es un sistema, parece que tiene su origen en la Unión Europea, ¿no, Joan?
Pues sí, el sistema utiliza lo que es una tecnología que el gobierno denomina S-Alert, basada en el envío de mensajes por radio a todos los móviles que se encuentren dentro del alcance de las antenas que los emitan.
14 horas del día domingo 3 de septiembre y los móviles de las personas que se encontraban en la Comunidad de Madrid han comenzado a sonar a un volumen muy alto y de forma insistente. Ha sido por la llegada de un mensaje de aviso de Protección Civil para advertir a la población que no coja su vehículo y que permanezca en casa ante las lluvias torrenciales que se esperaban para la tarde de este domingo.
Sí, es la primera vez que se utiliza este sistema en la capital para una situación de este tipo. Forma parte del protocolo diseñado para informar a los ciudadanos en caso de eventos excepcionales como la borrasca Filomena o la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma.
Bien, Carlos, ¿y esto cómo funciona?
Bueno, los mensajes son enviados por los centros de respuesta a emergencia de las comunidades autónomas, coordinados, por supuesto, con el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior. El sistema utiliza una tecnología que el gobierno ha denominado S-Alert, basada en el envío de mensajes por radio, atención a esto y después vamos a hacer un comentario, a todos los móviles que se encuentren al alcance de las antenas que los emitan. Esto supone varias ventajas para el envío de alerta con respecto a la tecnología SMS, como el hecho, por ejemplo, de que la recepción es inmediata, no se ve afectada por una posible saturación de las redes de telefonía derivada de la emergencia y tampoco es necesario conocer el número de teléfono del destinatario.
Pues sí, la tecnología S-Alert, que se integra en la red de alerta nacional, permite a las autoridades de protección civil enviar mensajes de alerta generalizados e inmediatos, muy importante, a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe. Incide Protección Civil.
Este sistema de avisos por radiofrecuencia, conocido como difusión de celda o cell broadcast, se utiliza para las alertas públicas en múltiples países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile o Perú. La Unión Europea pidió a sus miembros que lo implantaran antes de junio del año 2022, momento en el que España lo activó definitivamente.
El sistema de alertas a la población fue adjudicado a SIA, la compañía de ciberseguridad de Indra, por unos 2,7 millones de euros provenientes del plan de recuperación. Como refleja el BOE, el gobierno utilizó un concurso acelerado al que concurrieron tres empresas. El factor más importante entre los criterios de adjudicación fue el precio, con un 55%. Indra presentó la oferta más barata.
Bien, después de esta especie de comentario sobre el concurso de adjudicación, queda una pregunta que a muchas personas lo tienen en la cabeza. Es decir, ¿todo el gobierno sabe dónde está cada persona, cada titular de cada teléfono móvil en cualquier momento?
Bueno, hemos hecho hincapié durante el desarrollo de la noticia en algunas palabras que eran clave, ¿no? La primera era radiofrecuencia, la otra era un broadcast de células de radiofrecuencia. Entonces, han habido muchas denuncias a las organizaciones de consumidores por la violación de la GDPR. Hay que decir una cosa para que todos se queden tranquilos. Esto no viola ninguna ley de protección de datos. Las empresas no se están metiendo en nuestra privacidad, no están entrando a nuestro móvil a través de una aplicación. Esto llega por una señal de radio a todos los móviles que estén en el radio de una antena que emita esa señal.
Es decir, sería el equivalente a las personas que nos están escuchando este programa a través de cualquier FM. Las radios de FM no saben que tú la estás escuchando. Simplemente se difunde la señal y llega a todo el mundo.
Exactamente. Y esto, como bien dice, en muchos países se utiliza para alertas, por ejemplo, en Chile por los temas de terremotos y demás, uh-huh. En Japón por los mismos temas. Entonces son sistemas que lo que hacen es inundan de broadcast una señal de radiofrecuencia y todos quienes estén dentro de ese espectro de radio van a recibir ese mensaje.
Y en una zona geográfica que está cubierta por la antena.
Exactamente. Uh-huh. Acá no hay violación de la privacidad ni nada que uh-huh. se le parezca.
O sea, no hay ninguna mano negra ni nada por el estilo.
No.
Bien. Pues queda tranquilizada la audiencia. Vamos con la siguiente noticia, que viene un poco a abundar en un hecho que ya ocurrió hace unas semanas y que ya comentamos aquí en el Correcto. Programa. Y es que tras el hackeo a PAMI, ciberdelincuentes están publicando información sobre lo que ya se ha filtrado, sobre la información robada. Hay historias clínicas, estudios, datos personales. ¿Qué es PAMI?
Bueno, vamos a decir, el PAMI, la sigla significa Programa de Atención Médica Integral, es la obra social que tienen todos los jubilados de la República Argentina, algunos pensionados y algunas personas discapacitadas. Uh-huh. Estamos hablando de aproximadamente unos 7 u 8 millones de personas que utilizan este sistema. Uh-huh. O sea, es gravísimo.
Gravísimo.
¿Sí? Vamos a partir de esa base. Luego de que este programa, el PAMI de Argentina, sufriera un ciberataque el pasado 2 de agosto, los ciberdelincuentes que entraron en los sistemas publicaron 1,6 millones de archivos, es decir, aproximadamente unos 831 gigabytes de datos. En la dark web, entre ellos, hay referencias, como bien decías, Carlos, a historias clínicas, estudios y todo tipo de datos personales de los afectados.
Uh-huh. Sí, el grupo cibercriminal, conocido como RISIDA, depositó un ransomware, un tipo de virus que cifra los archivos de la víctima para volverlos inaccesibles. A cambio, exigían un rescate en criptomonedas. El PAMI le pedían 25 bitcoins, aproximadamente unos 647 mil dólares.
El método extorsivo de este ransomware es doble. Primero intenta bloquear el acceso a su propio dueño, en este caso al PAMI, y luego amenazan con filtrar la información para dañar la reputación de la entidad, que ya de por sí está bastante dañada. En este caso, la vulnerabilidad de los sistemas de PAMI repercute en la privacidad de sus afiliados. Cuando se filtran datos personales, esto es muy grave para los ciudadanos debido a que esta información se puede utilizar tanto para cometer estafas como para realizar delitos en nombres de terceros. Así, los jubilados y demás personas quedan expuestos a nuevos engaños a partir del uso de esta información, como por ejemplo sus estudios, su domicilio y todo tipo de datos personales, ¿no?
Y RISIDA, Joan, ¿es un grupo cibercriminal nuevo o ya es un viejo conocido?
No, fue detectado precisamente en mayo de este año como un nuevo actor en la escena global del cibercrimen. Por eso, a diferencia de otros grupos ya muy conocidos, como por ejemplo Lobby, Black Cat o Babook, que ya conocemos de ellos sus tácticas, técnicas y procedimientos, de Rishida no sabemos casi nada. Está saliendo a la luz poco a poco.
Según Alejandro Botter, gerente de ingeniería de Checkpoint para el sur de Latinoamérica, las cinco tácticas observadas incluyen el movimiento lateral para lograr el control total de la red, el acceso a credenciales para lograr accesos como administrador, conexiones o command and control para mantenerse conectados, evasión de la defensa para evitar ser detectados y el impacto, que en este caso incluyó el cambio de contraseñas y el cifrado de todos los archivos sin posibilidad de restaurarlos.
Y como bien sabemos, la atención médica parece como un objetivo clave para los ciberdelincuentes. Y las razones, evidentemente, son claras. La naturaleza de lo esencial de los servicios de salud, combinada además con la gran cantidad de datos médicos confidenciales almacenados, crea una superficie de amenaza ideal para los atacantes.
Esto hay que decir que a día de hoy, estamos ya entrados en septiembre, todavía está afectado el sistema y hay muchos jubilados y personas que necesitan tratamientos médicos y demás que no los están recibiendo.
Así gravísimo que, realmente gravísimo. Todos los ciberataques que tienen que ver a sistemas sanitarios, total, tanto públicos como privados, realmente
total.
Es algo realmente, además de catastrófico, afecta realmente a la población.
Acá está afectando a la salud porque pensamos, ajá, que son personas ya mayores y que tienen problemas de salud y que no están recibiendo sus tratamientos, con, ajá, lo cual... Bueno, uh-huh, ojalá que esto pronto se solucione.
Vamos con otra noticia. Sabéis que aquí en ClickCyber nos gusta mucho todo lo que tiene que ver con la astronomía, con, en general, con toda la exploración. Y esta noticia mezcla la astronomía junto con la ciberseguridad, ya que se ha recibido un ciberataque que ha dejado inactivos a dos de los telescopios más importantes de todo el planeta. Joan.
El telescopio Gemini Note en Hawái y el telescopio Gemini Sur en Chile, pues fueron cerrados por extrema precaución y actualmente no hay ningún tipo de información sobre cuándo volverán a funcionar. La inactividad se debe a la detección de acciones sospechosas en sus sistemas informáticos. El incidente de seguridad fue descubierto por los investigadores de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y vale recordar que en un informe reciente del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad se había advertido sobre la creciente piratería informática en instalaciones espaciales y de satélites.
De nuevo parece ser que la actividad sospechosa consistió en un nuevo intento de ransomware o secuestro de datos, como el caso anterior, ¿no?
Sí, Carlos, pero más allá del gran daño económico, los días de cierre también provocan graves consecuencias para la investigación científica. La pérdida de datos valiosos, sobre todo en algunas etapas de los estudios, puede provocar que se arruinen por completo proyectos enteros de investigación, atrasando así en el tiempo el acceso a nuevos conocimientos y obligando a inversiones aún más importantes de tiempo, dinero y personal que no estaban previstas.
Uh-huh. Indudablemente todos los sectores son objeto de ataques y las recomendaciones que vamos a volver a darles a lo largo de toda la temporada, de lo que recomendamos desde un punto de vista profesional a todas las entidades para tener una protección razonable, pues bueno, parece ser que no siempre se cumplen.
Claro, si ante un tipo de incidente de esta magnitud no tienen prevista una inversión en más personal, en más horas, por lo menos que prevean una inversión en ciberseguridad y eviten este tipo de cosas.
NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber.
Gracias a empresas de alta tecnología como es Alot, cada semana ClickCyber os ofrece nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes dentro de una red. Y hoy nuestra ciberpíldora va a hablar de ¿qué sabe tu dispositivo de ti? ¿Qué sabe tu móvil de ti? Es algo realmente... Aquí no estamos hablando de cosas ocultas, sino es realidad.
Realidad.
Realidad. Entonces, vamos a hacer un repaso de cosas que saben de ti. Por ejemplo, Rafa, ¿qué sabe tu móvil de ti? ¿Tienes alguna idea de lo que sabe?
Mucho, sabe muchísimo. Lo llevas encima, lo usas para todo.
Venga, dime una cosa que sepa de ti.
Venga, pues todas las passwords de todas las páginas web que visitas.
Tremendo. Y no solo de las que no te importa que sepas, sino alguna, pues no necesariamente maliciosa, sino si estás buscando un trabajo, pues estás entrando en LinkedIn y a lo mejor a tu empresa actual no le interesa que sepas que estás buscando trabajo.
Sí, tu página web con tu tarjeta de tu banco, cuando entras en un navegador vienen por teléfono.
Vamos a ver, siguiente cosa, ¿qué nos cuentas?
El perfume.
El perfume.
¿Qué más sabes? Bueno, en mi caso yo llevo bastante información en el móvil, es verdad que lo protejo mucho, pero están mis redes sociales conectadas. En mis redes hay poca información mía, pero al final hay información, hay fotos, hay cosas así. También puede haber mensajes de texto donde hay información que eventualmente he intercambiado con el banco, un doble factor de autenticación con alguna aplicación, con lo cual ahí puedo estar dando indicios. Algún gestor de doble factor de autenticación también.
Alfonso, ¿qué se te ocurre?
Pues sabe dónde he estado, por ejemplo.
Ah.
Aquellos lugares que no me importa que se sepa, pero también puede que alguno que resulte inconveniente.
Bueno, no es inconveniente o a lo mejor simplemente que se puede utilizar con fines comerciales,
se puede,
¿no?,
utilizar contra ti, por ejemplo, ¿no?
Bueno, también.
Entonces, estamos permanentemente localizados incluso cuando crees que no lo estás. Es decir, el hecho de desactivar el GPS no te asegura que no se sepa dónde te encuentras. Desafortunadamente, porque hay otros mecanismos como las wifi cercanas o similar que permiten de alguna forma localizar de una forma menos precisa a dónde están las personas. Con lo cual, el gran hermano que hace años se hablaba de él, pues hoy en día nuestros móviles se han convertido en eso, en un gran hermano.
Sobre datos financieros, ¿qué datos guarda tu móvil tuyos?
Bueno, a ver.
Puede tener.
Claro, a ver, al final hoy en día se utilizan muchísimo las aplicaciones de banca móvil, con lo cual ya ahí tenemos nuestro banco configurado en el teléfono. Quienes hacemos inversiones podemos llegar a tener una plataforma de inversiones en acciones, en fondos de inversión, en criptomonedas también, con lo cual...
Recordamos a nuestros escuchantes que si les roban el teléfono móvil, inmediatamente deben ir a sus cuentas bancarias y bloquearlas. Exacto. Por precaución.
Exactamente. Pero además tenemos toda esa información de nuestras criptomonedas, nuestras acciones, nuestras cosas, el banco. Entonces, todo eso conectado, al final hacemos operaciones a través de esto.
¿Y qué hay de la lista de contactos que tiene Rafa? Esa lista que es
tan
buena.
Esa lista
buena
que me la pedís con los teléfonos.
La CIA
si entrar
tiene
a Pegasus,
ahí, Rafa.
Si entrar a Pegasus.
Ahí tienes absolutamente todos tus contactos, porque ya nadie recordamos los números de teléfono. Yo solo sé el de mi mujer. No me sé ninguno más, ni el de mis hijos.
Joani, ¿qué nos cuentas tú en cuanto a localizaciones o sitios que hayas visitado recientemente? ¿Eso también se guarda?
Sí. Además preocupa bastante porque lo que hacen es crear un perfil sobre el usuario y cuando vemos esos típicos anuncios que nos sale, dice, ostras, estaba visitando una cierta página web, estaba hablando incluso, porque muchas veces damos permiso al micrófono para que nos escuche. Es decir, a mí esta parte también me preocupa porque es un atentado contra la privacidad de las personas.
Hace poquito hay una nueva herramienta de Google, que seguramente Alfonso la conocerá, que nos muestra un mapa de calor de dónde hemos ido sacando fotos en todo el mundo.
Sí.
Y va pintando.
Es terrible.
¿Sí?
Lo más impresionante de los datos del móvil no es solamente los datos, sino que si alguien es capaz de procesar esa información de forma sistemática, se genera una información derivada de la cual nosotros no somos ni siquiera conscientes, pero que alguien pueda aprovechar en beneficio propio. Por ejemplo, de una serie de compras, alguien puede inducir cuál es tu nivel de ingresos. Dato que obviamente nunca darías a nadie y sin embargo esa aplicación tiene ese dato derivado.
Pero además tenemos el correo electrónico en nuestro móvil y seguramente recibimos las nóminas en nuestro correo electrónico. Entonces ya de por sí tenemos también ese dato ahí. Pero esto del mapa de calor que comentaba es muy interesante porque nos va mostrando la cantidad de fotos que sacamos según la geolocalización. Entonces uno abre, tiene todo el mundo y depende la cantidad de fotos, si está más rojo, si está amarillo.
Bueno, voy a dar ciertos datos para preocuparnos, o al menos para ser consciente de ellos. Están reflejados sobre todo hasta el mercado americano, pero bueno, serán equivalentes en España al menos. Es que el costo medio de una víctima de un cibercrimen es aproximadamente de unos $130, unos 125 euros aproximadamente. Podemos decir también que aproximadamente el número de correos maliciosos enviados diariamente alrededor del mundo es 75 millones. 75 millones de correos de scam, o sea, para intentar pillar datos. Y de estos, ¿cuántos son exitosos? Pues aproximadamente unos 2.000 americanos al día. Cada día son víctimas de un ciberataque de correo electrónico. Así que, bueno, yo creo que es algo interesante. Y el porcentaje de norteamericanos que han escapado del cibercrimen a lo largo de toda su historia, ¿cuánto creéis que es? ¿Qué porcentaje de ciudadanos nunca se han visto atacados? Ciberatacados. Nunca.
Yo creo que un 20%.
A ver.
Menos.
Un
2.
Es un 2, exacto. El 2% de los ciudadanos nunca han sido ciberatacados. O sea, el 98% de todas las personas que conocemos han sido ciberatacadas. Que hayan tenido éxito o no es otra cosa, ¿eh? Pero que han sido intentos.
Los SMS tienes cada 2x3 en el teléfono, eso, y gente que se contacta contigo por WhatsApp y te dice hola. Pues es que es...
Así que sepamos que esto le puede tocar a todo el mundo y solamente hay que estar hábil para no dar ese clic rápido. Como en todos los ámbitos, en la tecnología todos los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas fechas que tiene en la cabeza don Carlos Valerdi. Ah, yo le voy a preguntar y seguro que sabe todo. Vamos a ver. Finales de agosto del año 2003, hace 20 años, ¿qué ocurrió?
20 años, se lanza la primera versión pública de Skype. Ya hoy el Skype poco se utiliza, aunque sigue existiendo. Bueno, este software que estamos comentando fue fundado por Janus Friis en Dinamarca y Niklas Centrum de Suecia. Y bueno, al final, con el paso del tiempo, fue comprado por Microsoft, que lo terminó luego convirtiendo en un producto ahí abandonado. Ajá. Y hoy lo ha reemplazado por lo que todos conocemos, que es el Microsoft Teams.
Ajá. O sea que es un producto de origen nórdico.
Nórdico.
¿Y por qué nórdico? Por el mal clima que tienen allí, no pueden verse físicamente. Entonces desarrollaron la videoconferencia para intentar soslayar los problemas del clima.
Bueno, hay una anécdota parecida de WhatsApp que otro día la vamos a contar.
Bueno, va a poner más atrás, aún finales de agosto del año 1907.
1907 nace en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, John William Macaulay. Fue el creador del primer lenguaje de programación y junto con John Presbyterian creó ENIAC, el primer ordenador electrónico de propósito general de América. El primero fue el Z3, desarrollado por Conrad Zuse. ¿Qué me dices?
Interesante.
En América, ¿eh?
En América. Vamos a algo que utilizamos todo el mundo, que son los discos duros, los discos de almacenamiento. ¿Cuándo salen al público? Un público muy restringido.
Sí,
claro.
Muy restringido y más por la época. El 4 de septiembre de 1956, ¿quién podía ser? Si no era IBM, ¿quién podía ser?
Apple no existía entonces.
Apple no existía, Microsoft tampoco. Lanza el sistema de almacenamiento en disco, el IBM 350, el cual fue un componente importante del sistema IBM RAMAC 305.
Interesante. Vamos con una noticia que además tiene una efeméride que además tiene una historia que yo esa la voy a contar yo. ¿Cuándo se registra la marca de Kodak?
Bueno, esto fue el 4 de septiembre de 1888. George Eastman registra la marca Kodak, que luego se llamó Eastman Kodak Company, comúnmente conocida como Kodak, ¿no? Todos la conocemos así. Y es una compañía multinacional americana dedicada ¿a qué? Al proceso fotográfico.
Bueno, pues aquí va la anécdota. La mujer que tuvo Paul McCartney que se llamaba Linda Eastman, es de la familia Kodak, ¿vale? Sí, es una heredera de la familia Kodak que falleció hace unos años víctima de un cáncer de pecho.
Bueno, últimamente Kodak está bastante de capa caída, ¿no? Con toda la tecnología y demás, una compañía que no se ha sabido reconvertir y la está pasando bastante mal.
Sí. Bueno, está repuntando un poquito el uso de la película analógica y algo de respiración.
Sí, tú además que eres un amante del cine y de la fotografía.
Está ahí, todavía dar guerra.
Ajá, tiene todavía un poco ese halo de...
Algo. Tiene
es
magia.
Que algo tiene eso.
La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y ya que viene Alfonso, cuando viene Alfonso al programa, la inteligencia artificial revolotea por aquí, por el estudio.
Una pincelada, siempre viene bien.
Una pincelada. No está tan de moda últimamente. España parece ser que se está proponiendo pilotar un sandbox de inteligencia artificial para implementar una inteligencia artificial que además sea responsable y con un enfoque además muy centrado en el ser humano, ¿no?
Algo necesario, ¿verdad? Ajá.
El gobierno español además se ha propuesto pilotar esta sandbox para garantizar el desarrollo de una tecnología, como decimos, que sea responsable y sobre todo para mitigar los riesgos potenciales de esta tecnología para la salud, para la seguridad y algo que es importante es para los derechos fundamentales del ciudadano. Rafa.
Pues sí, el objetivo es proporcionar seguridad jurídica a las entidades, especialmente a las pymes y a las startups, cuando comienzan a aplicar los requisitos y otras características como las evaluaciones de la conformidad o las actividades de vigilancia de mercado del futuro reglamento sobre inteligencia artificial.
El objetivo de este sandbox es conectar a las autoridades competentes con las empresas que desarrollan IA y encontrar juntos la mejor manera de poner en práctica las obligaciones futuras del reglamento de IA en directrices de buenas prácticas y otros materiales de apoyo, fáciles de seguir y preparados para el futuro.
Pues el proyecto piloto de la sandbox de IA persigue los siguientes objetivos generales. Proporcionar claridad sobre los nuevos requisitos para los sistemas de IA establecidos en el reglamento sobre IAs.
Transferir los conocimientos técnicos en materia de cumplimiento en la aplicación de la próxima legislación en materia de IA a entidades que desarrollan este tipo de soluciones.
Fomentar la innovación y permitir el desarrollo de sistemas innovadores de inteligencia artificial totalmente confiables.
Desarrollar capacidades e iniciar las consultas en España que eventualmente conducirán a la creación de una autoridad nacional de supervisión.
Y poner a prueba las obligaciones y requisitos futuros en un entorno controlado y proporcionar experiencias prácticas de aprendizaje para apoyar el desarrollo de normas, orientaciones y herramientas a nivel nacional y europeo.
En este sandbox, España trabajará con estrecha colaboración con la Comisión Europea con el fin de garantizar una aplicación exhaustiva, al tiempo que ofrecerá a otros Estados miembros la posibilidad de participar o seguirlo de cerca en lo que podría convertirse en un sandbox paneuropeo para la inteligencia artificial.
Al final de este ejercicio, los resultados con la experiencia española se pondrán al servicio de todos los Estados miembros y de la Comisión Europea, quienes podrían utilizarlos según corresponda para el desarrollo de directrices europeas y normas de armonizadas para apoyar la aplicación de la ley.
Esta iniciativa se alinea con la intención de España de fomentar el desarrollo y el uso de una inteligencia artificial responsable dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para posicionar a nuestro país como un hub de excelencia científica e innovadora en inteligencia artificial, así como para promover la aplicación de la IA para solucionar retos sociales, económicos, en sectores estratégicos.
La propuesta de ley de IA es una de las primeras propuestas legislativas de la Unión Europea que propone establecer un marco común de la Unión Europea para sandboxing reguladas de inteligencia artificial en toda la Unión Europea. El objetivo es conectar a innovadores y reguladores y proporcionar un entorno controlado que facilite el desarrollo, ensayo y validación de sistemas innovadores de IA con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del reglamento sobre la IA y, en su caso, de otra forma, la legislación europea y de los Estados miembros.
Alfonso, bajo tu experiencia como experto en temas de inteligencia artificial, ¿esto tranquiliza? ¿Es algún brindis al
sol? Una noticia tranquilizadora porque, en este caso, en España estamos tomando una iniciativa, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial, de que haya una regulación muy clara sobre el funcionamiento de la IA para que beneficie a los humanos, IA for good, la IA para lo bueno, y no se convierta en esos Terminator que todos tenemos en la mente y que cause graves problemas sociales. Entonces, la IA puede ser muy buena siempre y cuando se conduzca adecuadamente.
Hombre, lo que siempre va a ocurrir es que va a haber algún tipo de profesiones que se van a ver afectadas por el desarrollo de la IA, pero eso es algo que no...
Sí, pero es algo que iremos resolviendo según vayamos viendo el impacto que tenga sobre el mercado laboral. Es decir, que no permitirán los gobiernos el despliegue masivo de soluciones que hagan que cientos de miles de personas vayan a perder su trabajo de un día para otro. Eso, no, es el objetivo. Los gobiernos van a intervenir ahí claramente para evitar que esas cosas sucedan.
Ahora, la pregunta es si esa intervención va a ser efectiva.
En principio, en el ámbito europeo, claramente lo va a ser, porque Europa ha tomado, digamos, el liderazgo mundial en que la IA sea responsable y buena para las personas. Ciertamente puede ocurrir que en otros lugares del mundo esto no se haga así.
Ajá. No, y no estamos mirando a países europeos del entorno occidental, sino estamos pensando en otros países, ¿no?
Ahí va a haber una regulación clara y los gobiernos van a velar por el interés de las personas por encima de los intereses comerciales.
En general es igual que la genética. La genética en Europa está regulada y hay otros países que tienen una normativa o no, que no tienen normativa y son bastante laxos. Y también la parte de empleos, yo pienso que al final es una revolución. Es como la informática. En el año 60, 70, cuando empezaron los ordenadores, o en el 80, cuando ya empezaron a ser más masivos, hubo trabajos que se cambiaron. La IA al final te va a dar otras perspectivas, otros trabajos, gente que la entrene, por ejemplo.
Pues ya seguirá contándonos, Alfonso, cómo evoluciona este mundo. Todas las semanas tenemos un invitado excepcional en el programa y esta semana arrancamos la temporada número 11 con David López, que es el Cyber Security Product Manager de IBM, que es una empresa del grupo Ricoh. David, ¿qué tal?
Buenas tardes, Carlos.
Hace ya tiempo que venimos hablando de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad como dos motores dentro del sector de las tecnologías de la información, que es un sector que tiene mucha demanda de trabajo. Cuéntanos un poquito cómo ha sido brevemente tu trayectoria dentro del sector de las TI.
Bueno, yo tengo ya una cierta edad.
Sí, eres muy joven todavía.
Sí. Ya me gustaría, estoy a punto ya de cumplir los 50.
Así no los que... aparentas, ¿eh?
Gracias.
Si le veis en vídeo, veréis que es verdad.
Así que, bueno, yo empecé en el mundo de TI hace, pues, cuando acabé la universidad, principio sistemas de la información. Y ya hace, pues, casi 30 años que me especialicé en temas de ciberseguridad. La ciberseguridad ha cambiado mucho estos últimos años, o sea, no tiene nada que ver la ciberseguridad cuando yo empecé, que prácticamente se resumía, pues, en un firewall perimetral, una protección de antivirus tradicional y poca cosa más. La ciberseguridad hoy en día es mucho más compleja, mucho más difícil. También los ataques y las incidencias que se tenían en las empresas no tienen nada que ver con lo que sucedía, pues, años atrás, ¿no?
Ricoh es una empresa que es muy conocida, permíteme la simplificación, por las impresoras.
Ya, correcto, sí. Efectivamente, Ricoh todo el mundo lo conoce por las impresoras, es su core negocio, cada vez menos. O sea, Ricoh se ha dado cuenta, pues, que el mundo del printing tiene los días contados y está diversificando sus negocios. Ha hecho una inversión muy grande a nivel mundial. Aquí dentro de España, pues, ha comprado, son ya 3-4 empresas las que ha comprado ya en los últimos años. A nivel de Europa, pues lo mismo, ha ido adquiriendo diferentes empresas tecnológicas para diversificar su negocio. Y a día de hoy, pues el mundo de la TI dentro de Rico pues ya lleva una parte muy importante dentro de los ingresos.
Uh-huh. Y la parte de ciberseguridad, uh-huh, es un actor importante.
Exacto, la ciberseguridad es un área de negocio dentro de esta capa de TI, junto con las otras verticales que tenemos, tanto dentro de IPM como dentro de Rico, como puede ser Workplace, Cloud, Other Apps. Uh-huh. Ciberseguridad es una unidad.
¿Es realmente tan demandante el sector de puestos de trabajo de personas especializadas en ciberseguridad?
La ciberseguridad hoy en día ya sabéis que cuesta mucho encontrar perfiles. Es un mundo que está, es un área que está en auge. Las empresas llevan ya años haciendo una inversión importante, ya no solo inversión económica, sino inversión también en personas, y se encuentran con muchos problemas para coger y tener ese talento, y no solo para contratarlo, sino retenerlo, ¿no? Uh-huh. Yo digo que aquí quizá está habiendo un problema con una especie como de burbuja, ¿no? Porque están habiendo ahora mismo perfiles a la hora de pasar al mercado, y la verdad es que es muy difícil encontrar un perfil, sobre todo con cierta experiencia en temas de ciberseguridad.
Sí. Uh-huh. Y además los que sí que la tienen son perfiles muy, uh-huh, muy caros, que en muchas ocasiones las empresas no son capaces de afrontar esos importes económicos. Eso viene bien para la persona, pero bueno, para las empresas sí que es complicado. Bueno, estás aquí también dentro del programa porque se ha publicado un informe muy interesante que nos dice cuáles son los tres países más perjudicados por el robo y filtración de datos, uh-huh, a nivel mundial. ¿Cuáles son esos tres países?
Esos tres países, el primero es Estados Unidos, el segundo...
Obvio, es el país más grande, ¿eh?
Obvio, sí. El segundo es China y el tercero es España.
España.
Sí. Estos informes, bueno, este informe ya hace años ya también estábamos en ese tercer lugar. Uh-huh. Me parece que desde el 2017 que se viene haciendo este tipo de informes, pues España siempre ha estado ahí en esos... puestos de cabeza.
No es bueno,
es una mala noticia, por supuesto, pese a toda la inversión que están haciendo, tanto a nivel de empresas como concienciación a nivel de usuarios. Yo creo que aquí Incibe también está haciendo un muy buen trabajo, sí, ayudando a los usuarios domésticos y a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Se está haciendo un buen trabajo, pero algo no sé si es tiene que ver con nuestro carácter o con nuestro que somos más fáciles de engañar o no sé, pero seguimos estando en la cabeza de esta lista.
Sí, porque si no recuerdo mal, hace unos meses estábamos en el puesto 5, uh-huh, y hemos ascendido al puesto 3. O sea, y esto es negativo, es una lista negativa, sí. Rafa, no te alegres, no, hombre, no.
Bueno. Sí, no son buenas noticias, y bueno, seguramente que todo el mundo conocemos a alguien que ha tenido algún problema, alguna empresa, algún amigo que trabaja en, y ha tenido alguna incidencia con, sobre todo con la lacra que está viendo hoy en día, que es el ransomware.
Sí, el ransomware.
Antes hablábamos de la problemática que había habido en Argentina, hace poco también escuchamos en Cataluña otro hospital.
Sí.
Suelen ser también los el mundo hospitalario y el educativo y la administración pública suelen, sí, ser los tres sectores más, uh-huh, más atacados o con más incidencias de este tipo.
Uh-huh. ¿España está en el punto de mira o es una cuestión de vulnerabilidad y poca madurez de los sistemas de ciberseguridad de las empresas y organizaciones? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo no creo que España esté en el punto de mira. O sea, yo creo que aquí comentaba antes, ¿no? Un poco de... no sé si por nuestro tipo de carácter latino o tema social, pero sí que me consta que las empresas están haciendo un buen trabajo, están haciendo bastantes inversiones, todavía queda mucho camino por recorrer. Nosotros hace poco salió el tercer informe de la ciberseguridad, de madurez de las empresas de la ciberseguridad, realizado por ISMS Forum, uh-huh, a nivel nacional, donde se ve claramente cómo las empresas están haciendo una gran inversión y una gran esfuerzos a la hora de mejorar lo que son las protecciones de las compañías. Quizá el punto negativo o ese punto donde todavía falta un poco más por desarrollar es la parte de ciberrecuperación, ¿vale? La, uh-huh, parte de recovery. Sí. Tenemos esas cinco pilares dentro del framework de NIS, la de identificar, proteger, detectar y responder y recuperarse, pues quizás la parte de recuperación es en ese informe del ISMS Forum donde hacía falta todavía un poquito más de inversión.
Centrándonos en el dato, que el dato, antes lo hemos visto con el ataque al sistema público de Argentina, el dato es algo clave, sin duda alguna es, lo hemos dicho alguna vez en el programa, es el petróleo que tienen las empresas, las organizaciones, las tanto públicas como privadas. ¿Qué soluciones estáis recomendando desde RICO, qué tipo de soluciones para la protección del dato, de ese activo tan importante?
Nosotros en nuestras recomendaciones, en nuestro portfolio y nuestra estrategia de ciberseguridad está basada pues lógicamente en productos, como hemos dicho antes, dentro basados en el framework de NIS, productos para poder mejorar lo que es la protección y detección, ¿vale? Pero también sobre todo el poder, sabemos que las empresas, o así le explicamos normalmente a las empresas, que es un cuestión de tiempo, o sea, nadie está, por muchas medidas que pongas, siempre vas a estar expuesto a que algún día puedan penetrar esa protección y tener un incidente. Tienes que estar preparado para poder responder y recuperar de él. Y nosotros pues bueno, somos especialistas desde hace muchos años. En IPM tenemos más de 40 años de experiencia en lo que es la gestión del dato y la protección del dato.
Oye, de cara a vuestras comunicaciones con empresas, ¿cuál es la necesidad desde el punto de vista de la seguridad que estáis detectando que tienen las empresas? Cuando vas a ver a un cliente, a una gran entidad, ¿qué te dicen lo primero?
Pues lo primero que me comentan básicamente es, y va un poco en relación a lo que he comentado antes, es la problemática que tienen para precisamente gestionar y gobernar esa seguridad. El gobierno de la seguridad es yo creo que a día de hoy lo más importante. Una empresa puede tener muchas capas de seguridad, puede invertir mucho en poner productos y soluciones de seguridad, pero si no es capaz de dedicarle tiempo a gestionarla y gobernarla, tarde o temprano esas soluciones dejan de ser efectivas. Y es una cosa que nos hemos encontrado muchas veces, o sea, llega un proyecto, te cambias o te implementas un EDR, pero si luego el día a día no hay nadie detrás gestionando esas alertas que ese sistema, ese EDR, pues está generando diariamente, pues llegará un día pues que no verás algo y no podrás detectarlo a tiempo y no podrás pararlo y te habrán entrado hasta la cocina.
O sea, puede generarse tanta basura, basura en principio, que es, quiero decir, basura de monitorización, basura de información, que cuando llegue el momento importante...
Exacto, nadie tiene tiempo hoy en día, pues que me tengo que estar mirando la consola del firewall, la consola del EDR, la consola de Office 365, cada vez hay más soluciones de seguridad, más consolas que mirar, y hoy en día yo creo que la gran problemática de las empresas es precisamente ese gobierno y ese análisis y esa visibilidad de todas esas incidencias y trazabilidad.
¿Crees que la clave puede estar en la palabra orquestación? Cuando tenemos todo esto dentro de una compañía, tener una buena orquestación de todas estas herramientas para poder gobernar correctamente.
Sí, correcto. Sí, yo creo que sí que podría ser un buen resumen. Es más, dentro de lo que es la versión 2 del framework de NIS que comentaba antes, ya va a haber una capa precisamente de gobierno.
Bueno, pues muy interesante, David López de IPM. Una empresa del grupo RICO, por haber estado, muchas gracias por haber estado con nosotros, habernos dado además la visión de una empresa que se está enfrentando al día a día a este tipo de cuestiones.
Muchas gracias a vosotros, encantado de participar.
Cada semana llegamos a esta sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, $50, y cada una se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Don Carlos, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Pero que ya llegamos al final, ¿tan rápido se ha pasado este programa?
Así ha sido.
Bueno, sí, claro que tenemos ganadores y han sido Ramón Sánchez de La Paz, Bolivia, así que un saludo por allí, y Olga Villescusa de Madrid, España. Así que bueno, enhorabuena para los ganadores.
Rafa, recuerda cuál es la pregunta que tienen que resolver.
Nuestra cuestión fake. ¿Cuál es? ¿Cuál es nuestra pregunta fake?
La noticia fake.
¿Y
cómo pueden concursar?
Sí. Bueno, pues para participar muy fácil, nos tienen que enviar un mail a info@clickciber.com indicando tu nombre y tu localidad.
Pues ya este capítulo de Clickciber sí que está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas de todo el espectro del XIoT, que contempla lo que sería el OT, el IoT, el BMS, el Internet de los dispositivos móviles, IT, en general un poco de todo lo que hemos hablado.
Sí, pero antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com con dos y latinas se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros muchos contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, y no olvidéis dar un like.
Finalmente recordamos que a través de todas las plataformas ahora de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch Music, Amazon Music, buscando la palabra clave, como ha dicho Joan, Clickciber, las dos con i latina, y por supuesto dándole a ese like que tanto nos gusta que nos den ahí con el dedito para arriba y el corazoncito ahí y todas está. Esas cosas que lo hacemos con mucho amor.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado durante estos 55 minutos y nos vemos en una semanita aquí en el programa Clickciber, vuestro programa dedicado a la tecnología. Adiós.
Hasta luego. Thank you.